Por la ANR, lista 13, opción 1, Movimiento Agropecuario Republicano. La renovación está en marcha. ¿Cómo te va, Marcio? Gracias por venir,
¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Tu casa,
estás? Sí, acá empezamos. Acá empezamos, ¿cómo se dice? Debutamos en lo que es la presencia en medios.
¿En serio?
Sí, con el amigo Freddy.
Sí, en Amanecer Agropecuario.
Así mismo.
¿Vos querés capitalizar ese sector para llegar al Senado?
Sí, sinceramente no es fácil llegar al sector. Son muy desconfiados, son muy apáticos para involucrarse en política. Pero sí, mi plataforma de acción dentro del Congreso apunta a eso, ¿verdad?
Sí.
Apunta a fomentar, proteger y hacer que en el campo todos puedan trabajar. Los pequeños, los medianos y los grandes. Sí. Porque si una parte de esa trilogía está con problemas, termina afectando a todos.
Cuando vos decís zona apática, yo comparto un poco el sentimiento tuyo, Marcio. ¿Vos sabes qué ocurre? El agricultor, el productor, el mediano, el gran productor, ¿sabes qué dice? Yo quiero trabajar nomás. Yo quiero que los políticos no me jodan nomás, ¿verdad? Y si viene el rojo y me pide apoyo, yo le voy a apoyar un chiquitito. Y al azul también un chiquitito, ¿verdad? Y gane que no me jodan nomás el trabajo, porque es una persona de trabajo que está exclusivamente enfocada a eso, y como que se metió en la cabeza que no son compatibles la política y el trabajo.
Así.
Y ese es un problema.
Y es un error porque en otros países vecinos, justamente, ¿qué está pasando? Su producción agrícola está siendo perjudicada, sí. Su ganadería, sus exportaciones, sus inversiones. ¿Por qué? Porque justamente no se involucraron jamás. Vinieron políticos populistas. Bueno, ya que la gallina de huevo de oro no me hace caso, voy a irme a la gallina de los votos de oro, que es el populismo. Sí. Planes sociales, impuestos altos, regulaciones. Y eso, si el sector que va a ser afectado, que es el único que trabaja 365 sí. días del año y aporta divisas genuinas al Estado paraguayo, no tiene representantes serios, convencidos de la importancia de ese sector, podemos caer en lo
claro,
mismo.
Claro, eso te iba a decir. ¿Al productor qué le preocupa? Le preocupa la suba del combustible porque le encarece el flete. Le preocupa los cortes de ruta por extorsiones populistas de sectores que son manipulados por políticos. Le preocupa el estado de las rutas, ¿verdad? Le preocupa la invasión de tierras. Le preocupa el cambio de reglas que le impida desarrollar de buena manera su producción, ¿verdad?
Así mismo, mientras ellos se preocupan, tiene que haber personas que se ocupan de que esa protección o esa tranquilidad que ellos quieren esté, digamos que, garantizada y representada firmemente en el Senado, ¿verdad? Porque en el Senado es realmente donde uno puede abarcar políticas nacionales y no apuntar siempre a regionalismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a terminar convenciéndole. Ahora pasamos la interna y esa es la gente del campo.
No, esa es una gran prueba. De hecho, sí. Están entre los 45. Después también lo que yo siempre suelo conversar con los, porque no es una campaña fácil, ¿verdad? Yo creo que muchos, te decía yo fuera de micrófono, muchos precandidatos, tanto en Honor Colorado como en Fuerza Republicana, se tiraron a la pileta sin saber si había agua, ¿verdad?
Sí.
Y hoy muchos están con la lengua afuera porque te dicen, pues había sido, no es fácil, había sido todo de plata, ¿verdad? Porque una gigantografía te cuesta plata, un mural cuesta plata, este pequeño volantecito cuesta plata. Y muchos dicen, no, aviación no era tan fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Va a llegar el que haya dosificado su energía física y también económica, ¿verdad? Porque
totalmente.
Después en el día de tener que tener el control electoral.
Sí.
¿Cómo van a llegar ustedes con el movimiento de los pecuarios republicanos con relación a eso?
Nosotros, como te dije fuera de micrófono también, iniciamos esto con una previsión de que sería prácticamente imposible lograr entrar entre los 45.
Era una patriada, más o menos.
Era una patriada y era más bien una patada inicial, uh-huh, ¿verdad? Es como entrar a jugar un campeonato con un equipo humilde, uh-huh, frente al Real Madrid, al Barcelona, al Milan y todos equipos grandes, ¿verdad? Uh-huh. Pero resulta ser que con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que no es tan así, porque, como vos decís, muchos se tiraron a la pileta pensando que habría agua, mm, y no hay.
No es tan fácil.
No es fácil. Vos te vas siendo candidato de Honor Colorado o de Fuerza Republicana a visitar a la gente, y al tener ese logo acá en tu pecho, lo primero que te dicen es, ¿qué hay? A Honor Colorado le piden plata directamente. Y a Fuerza Republicana
también
le piden
cargos.
Plata o cargos.
Sí.
Entonces vos tenés 45 candidatos en cada lista que dentro de su propia lista ellos son su primer enemigo. Ya no es más la lista contraria. Su propia lista.
La ahí, competencia.
La competencia interna. Mm. ¿Y qué pasa con los políticos tradicionales? Los, ¿cómo se dice? Los punteros se van y se ofrecen a 10 candidatos. Entonces uno ya no sabe a quién le va a votar.
Claro, hoy el sistema prebendario no es garantía, porque vos podés, viene Chiche y me dice, yo tengo 15 votos en casa, ¿verdad? Y vos pues yo necesito un semanal.
Sí.
Y vos le das el semanal, después ya te va a traer la factura de la ANDE de la abuelita, después te va a traer el pedido de prótesis para la DIVEN del tío, y después el sábado antes, el día previo, siempre hablando del sistema prebendario, ¿verdad? El día previo viene otro candidato y le dice, yo te voy a dar 2 millones de guaraníes. Y probablemente te va a dejar a vos que hiciste todo el proceso.
Así mismo.
Y se va a ir con el último que le dio platita, ¿verdad?
Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy recorriendo el país y estoy viendo posiblemente la campaña más apática,
¿verdad?,
de los últimos años. Gigantografías en las rutas, carteles vacíos. Con el número de teléfono,
claro, que no están ocupados,
que alguien pueda ocupar.
Claro, antes pues vos tenías la lista cerrada. Hoy, sí. Lo que vos decís, hoy vos tenés, antes vos tenías 5 listas al Senado, ¿verdad? Y era típico promocionar los cabezas de lista o la lista entera.
Se trabajaba,
hoy vos tenés 5 por 45.
En realidad, hoy hay 9 listas.
Bueno, te digo, 9 por 45, estamos hablando de 450 candidatos que tienen que pelear por su pellejo. Sí. Sin embargo, hay carteles vacíos, hay gente que no hace campaña.
Hay gente que no vio nunca un candidato a senador. A mí me tocó llegar a lugares como Piripucú, estuve esta semana anterior, que es un lugar histórico para los colorados, porque ahí se venció la guerra civil de 1947.
Sí.
Y se sintieron demasiado...
¿Dónde es Piripucú?
San Pedro.
Ah, mira.
Dentro, llegando a Barberocué, colonia campesina.
Sí, sí.
Ahí yo me voy con la mayor tranquilidad, porque uno de mis ejes...
¿Y no llegan los otros candidatos?
No llegan, no hay nada. Siempre el puntero de coañan de caballo. Entonces vos llegás y ellos se sienten como dichosos de recibir un candidato para el Senado de la República. Uh-huh. Por más que no seamos de los grandes movimientos, uh-huh, el simple hecho de ir ahí, estoy hablando de Piripucú, uh-huh, San Pedro, ¿verdad? Después tenés lugares como Puenteciño, Juguañandú, Yaguarete Forest, feudos del Frente Guazú. Yeah. Es Colorado, Jaya, atropellazo.
Yeah. Ah, son feudos del Frente Guazú.
Claro, porque ahí están las coordinadoras campesinas, que son las que vienen a las marchas, sí, y todo.
Las que trabajó también Fernando Lugo cuando fue obispo de San Pedro, ¿verdad?
Claro, ese lugar hoy está vacío de presencia de liderazgos políticos. El departamento entero de San Pedro, vos no vas a encontrar una propaganda política.
¿En serio?
De ningún movimiento. Lo poco que vi fue de la lista 3. Y de lista 2, nada. Candidato
y
al
no
Senado,
está, nada. Ahí no está el gobernador de San Pedro, Carlos Jiménez,
ni
candidato.
Ni de él.
¿En serio?
Tal es así que yo pude, con la mayor tranquilidad, empezar a pegar mis afiches en toda la ciudad, porque no había...
¿Y eso a qué crees vos que se debe?
Y que ellos están concentrando sus acciones en el prebendarismo, ¿verdad?
En el voto estructura.
El voto estructurado. Mm. Y
el voto estructural no es garantía. Pero te quiero preguntar también a vos que si, bueno, yo me voy a la colonia campesina tal y me voy y le estrecho la mano a la doña que está haciendo su soapua. ¿Cuál es la garantía que vos tenés de que esa persona se va a levantar ese 18 de diciembre? Probablemente la escuela electoral no le quede cerca.
Porque ese otro problema, ese otro problema. Yo voy a contratar eso.
¿Cómo operativizar? Porque la intención de voto es una. O sea, la gente puede querer votarme. Ahora, ¿cuál es mi garantía de que esa gente se va a ir a votar el día 18 de diciembre?
Del 2017 hasta acá, empezando por las municipales, se implantó un chip ya en la cabeza del votante, de sí, todos los votantes, de que ya no se vota, se elige. Entonces, van a ir los punteros locales a buscarle a esa gente. Y si vos llegaste a visitarle a esa persona, de 200 que visite, de que 10 te voten, ya es un logro. Porque en mi campaña yo no necesito ser el más votado del Paraguay.
Claro, sí.
Yo necesito 100 votos por ciudad.
¿100 votos por ciudad?
Por ciudad.
Estamos hablando de 260 ciudades.
25.000 votos.
25.000 votos para estar entre los 45.
Para estar entre los 45 en el número 38, según el sistema DON. Pero lo que yo me di cuenta es que todo está... El cálculo que yo hice es en base a listas cerradas.
Sí.
Entonces vos le tenías que Horacio Cartes fue el senador más votado de la historia por ser el número uno, con casi 500.000 votos en el 2017. Hoy yo te firmo que el senador más votado
va a tener 40.000 votos.
40.000 o 50.000 votos.
¿Quién va a ser?
Yo calculo que está la pelea está entre Derli Osorio y...
Y Baruja, lo que hace la lista.
Sí, por la sencilla razón de que la mayoría de los votantes van al primero,
Sí, pues hay otro número que también es muy ventajoso. El primero, pero también es ventajoso el que sea similar al número de lista.
También.
Cuentan los muchachos que Silvio Velar, pues estuvo en el Beto Velar, estuvo en el primer anillo de trinchera ahí en las crisis que Mario Abdo sufrió como presidente de la República. Y hoy está en los Colorados. Él se va y dice, además me dijo en una entrevista, yo, ¿por qué te fuiste de Fuerza Republicana? Porque él sí, él dice seguir siendo amigo de Marito. Y por la candidatura a Hugo Velázquez, porque él quería que sea Arnoldo, que finalmente fue. Bueno, se va Beto Velar y dicen que en la primera reunión de comando, él dice, muchacho, creyéndose él el gran refuerzo, ¿verdad? Muchacho, yo pues soy nuevo acá, ¿verdad? Yo no puedo yo pretender el número uno. Denme al número dos y yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Y los perros felices le dieron el número 2 porque ya se estaban eliminando un potable candidato para el número 1 que podía pelear, podía golpear la mesa. ¿Por qué quería el número 2? Porque es lista 2, opción 2 por repetición te da una ventaja. Similar caso se da en la lista 3, donde Cachito Salomón, que podía haber peleado C por el número 1, él dice, no, yo quiero ser el número 3 por el tema de la repetición de la lista, pues.
Mira,
o sea que hay un caso similar en Central, en la... varias elecciones, dos elecciones atrás. Vos te acordarás que Dionisio Amarilla armó su movimiento que se llamó... Pucha, lista 100, no me acuerdo cómo se llamaba el movimiento, tenía otro nombre. Y era candidato 1, Dionisio Amarilla, candidato 2, Edgar Acosta, y candidato 3, Yanina González.
Sí.
Terminan siendo ellos, en vez de lista 100, terminan siendo lista 2. ¿Vos te acordás que se reclamaron porque un partido no puede usar el número que es para la nacional,
sí,
no puede usar
la interna? Sí.
Bueno, el haber utilizado el número tradicional del Partido Liberal le dio una ventaja tal de que entró Dionisio, entró Ega, y creo que por 500 votos Yanina González no fue diputada.
Sí, así es.
Imagínate cómo ayuda el número, ¿verdad?
El número, la posición en la... Ahora se le dice grilla, ¿verdad?
Sí.
Ya no, es más papeleta. Sí. Mi movimiento, por ejemplo, está en el medio mismo.
¿En el medio?
Sí. Tenés 9. Entonces son lista 2, lista 3, lista 5, creo que, sí. Lista 6.
Lista 13.
Lista 13, en el medio.
¿Y al abrir el 13?
Apretar, ya encontrar.
¿Y ustedes no tienen candidato a presidente?
No, no tenemos
candidato. ¿Y a quién le van a apoyar?
A ninguno.
No, y cuando te pregunta la señora, ¿a quién para le
voto?
Y le
digo, ¿es votaseare? Jamba, ¿eres pico peaje? Ya digo, ya me era a ti voto de protesta, señora, para que el partido se dé cuenta que no es que vamos a acompañar nomás lo que se nos imponga. Y el 19 van a ver después esa decisión errónea que tuvieron los dos movimientos.
¿En qué sentido, Marcio?
Y de no elegir Colorado de base.
Ah, tanto Arnoldo como Santiago.
Claro, ninguno de los dos es Colorado de cuna. Ah. Habiendo 2.6 millones de Colorados, vienen y traen gente, no sé, por capricho, porque es el mejor, con mejor vista, porque es churro, porque esto que lo otro. Hay Colorados brillantes dentro del partido. Bueno,
lo de Santiago Peña es muy público por el tema de su afiliación de hace 6 años, ¿verdad? Pero lo de Arnoldo, ¿por qué decir? Porque tiene...
Porque él tampoco es Colorado. Sí. Él se afilió con Horacio Carter en el 2010.
Tiene claro. Unos años más nomás.
Unos años más. Y era más, tenía más edad que Santi cuando se afilió.
Sí. Lo que te iba a también preguntar es, ¿por qué la gente tiene que votar por vos?
Porque tenemos que renovar nuestro partido. Ya es hora de gente nueva, sin ataduras y con la libertad de poder decir, no, esto no. Vos tenés ahora los dos movimientos, ninguno, entre ellos, ninguno es feo. Ninguno tiene problema con la ley. Ninguno, hay que aceptar así, como se dice, aplaudir como focas.
Claro. Ajá.
Sin embargo, yo quiero que el Colorado tenga la posibilidad de elegir. Porque yo tengo que ser sincero, hay varios candidatos para el Senado, de los dos movimientos, demasiado resistidos por su accionar, por su antecedente, y están ahí, campantes en la lista, ¿verdad? Y volviendo a lo anterior que vos estabas diciendo, que yo me fui al otro equipo, y que todos son amigos ahí. El que se pelea es la soldadesca. Y lo peor es cuando después viene el abrazo republicano, que se va a dar. Que dice que no se va a abrazar, miente.
Por lo menos la oscuridad se
va a abrazar. Ahí después, abajo el problema. Esa soldadesca que se mosqueteó, que se ofendió. Y después le ven a los líderes allá arriba abrazados. Por eso es lo que hay que tener ya una forma distinta de encarar estos procesos electorales. Donde... el de abajo es más papista que el papa que está allá arriba, ¿verdad? Y no se bajan líneas, no se hablan de proyectos, no se habla de coloradismo. Dame un candidato a presidente de la República o presidente del partido que te hable de coloradismo.
No hablan de propuestas, ni de propuestas, ni de base, ni de...
Las 400, casi 500 seccionales que tiene el Paraguay están todas abandonadas.
Todas abandonadas.
Los presidentes de seccionales no saben por qué son colorados. No saben enseñarle a su gente qué es el coloradismo, cuál es la ideología que nosotros tenemos. Por eso somos ese partido maravilloso que representa la paraguayidad,
la tradición. Hay alguno que otro esfuerzo, ¿verdad?
Pero no son visibles.
No son visibles. Marcio, éxito para el último tramo en la campaña. Vamos a hablar todavía acá el 18 de diciembre.
Sí.
Lista 13, opción 1, Movimiento Agropecuario Republicano. Marcio Cari, precandidato al Senado. Gracias por venir, Marcio.
Muchas gracias a todos y un saludo a los amigos para que puedan votar por la lista 13, opción 1.